Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias, estás en la noche. Gracias por escuchar la cadena COPE. Exámenes, Elena Grandal.
Pues sí, exámenes. ¿Qué te puede llegar a pasar en un examen, Lartown? Pues mira, por ejemplo, a Jero Romero, que nos manda un tuit a @lanochedecope, nuestra cuenta en Twitter, dice, pues a mí se me rompieron unos vaqueros antes, justo antes de unos finales en la universidad. Claro, tuve que usar el jersey para taparlo, yo mientras muriéndome de frío, pero claro, era o enseño todo o tirito un poco mientras hago como puedo el examen. Pedro Torrijos dice, mira, estaba mola, a mi último examen de la carrera, que esto tiene pinta de ser facilísimo, cálculo de estructuras, de sexto, llegué sin dormir. El caso es que al entregar el examen vi que me sabía dos de los cuatro ejercicios, pero es que me quedé sobado en la mesa. Ahí.
Madre mía,
esto sí que da rabia, no sé si te dejarían volver corriendo. Espera un momento, que aunque sea voy a rellenar lo que pueda, lo que me dé tiempo. Bueno, hablamos de anécdotas de exámenes. Fíjate que los chavales de Madrid, que este martes les ha tocado ir a los exámenes de selectividad y se examinaban de historia, pues no se lo creían, porque tanto la opción A como la opción B del examen de historia de España era prácticamente igual que los ejemplos, los modelos que cuelgan las universidades en sus páginas web para que uno vaya estudiando, repasando y practicando. Yo no sé si alguno ya le habrá dado, no sé, los nervios o es que no se lo creían, porque claro, seguro que van a probar muchísimos en esta edición. Bueno, queremos hablar de anécdotas de exámenes. Pasan un montón de cosas, sobre todo con los nervios, con las chuletas.
¿Quieres que te cuente una muy, muy, muy fuerte que ocurrió en mi colegio?
Por favor, sí.
Los que me llevaban 4 o 5 años por delante estaban en examen de ciencias naturales, sexto de GB yo creo que era, y al profesor, no recuerdo si le dio una angina de pecho o un infarto en mitad del examen.
Vaya.
¿Qué hicieron sus alumnos? Copiaron el examen, se chivaron entre todos mientras el profesor agonizaba en el pupitre. Y cuando...
¿Pero hubieron, qué dices, Lartón?
Como lo estoy contando, estos vamos, hay testigos presenciales que lo podrían corroborar.
Colegio, buenas noches.
Los Escolapios en Bilbao, Víctor Eduque, buenas noches.
Buenas noches.
Y cuando ya vieron que dominaban la materia, que se habían chivado, evidentemente no hicieron el resto del examen, sino que se pusieron un poco al día, pues no se les ocurrió otra cosa a los angelitos que avisar para que llamaran una ambulancia.
Madre mía.
El profesor sobrevivió y siguió dando clases. De hecho, no me dio mi clase porque estaba en la clase de al lado, pero... Sí, esto ocurrió, vamos, año 79 sería aproximadamente.
Muy fuerte.
Muy fuerte.
Bueno, no, es que me dejas helada,
sí,
madre mía.
Pues imagínate, el profesor, cómo se quedaría.
Colegio duro, bueno, el tuyo, ¿eh?
No, chavales inconscientes, cuanto menos, con 12 años, ¿no?
Mira, Pedro nos ha escrito, dice que él se quedó dormido durante 2 horas y media y que sí, que le dio tiempo a hacer esos dos problemillas que se sabía, sí, pero que sacó un 5 pelado. Bueno, un aprobado,
bueno,
¿eh?
Para no estar está dormido,
mal,
¿eh?
No está mal.
Un 5 dormido no está mal.
Bueno, ¿qué te ha llegado a ocurrir a ti? Mira, tienes varias vías para que nos lo cuentes. Una de ellas, pues nos llamas ya mismo al gratuito, al 950-6006, y nos lo cuentas en directo. Otra, las redes sociales, en Facebook y en Twitter, estamos como La Noche de COPE, así nos tienes que buscar para dejarnos tu mensaje, y por supuesto, el correo electrónico del programa, lanoche@cope.es.
Salvador Ortega, al que hemos saludado ya antes de la actualización de noticias, buenas noches otra vez.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tenemos que hablar de Juan Carlos Aguilar, de este bilbaíno que, bueno, fue detenido en el día de ayer, presunto maestro Shaolin, presunto campeón del mundo de Kung Fu en cualquier caso, y esto lo digo porque lo conozco, yo he estado en su anterior gimnasio, en el que estaba en la calle particular de Costa en Bilbao, hace 13 años, bueno, Bilbao es pequeño.
O sea, tu colegio... El profesor tal, y tú estabas después en con el señor este.
Bueno, pues que el señor este, perdona, joder, el señor este era una eminencia en las artes marciales.
Decía que era una eminencia.
No, lo era. Lo era y esto es indubitado. Otra cosa es que sus títulos sean verdaderos o no, pero es un señor sobre el que nadie de los días que llevamos desde que se ha conocido esto, ha dudado de su capacidad en las artes marciales, y yo le he visto en acción y hay vídeos, miles de vídeos en internet donde se le ve, y era un hombre de un dominio impresionante las artes marciales. Digo que yo estuve una ocasión porque yo tengo un amigo que ha sido alumno suyo durante unos 15 años aproximadamente, y bueno, que está que se echa la mano a la cabeza, que no sabe qué le ha podido ocurrir, pero que da fe de que su maestro, como le llamaba, porque es como el ámbito de las artes marciales se suele llamar a quien lleva un grupo de estos, era un fuera de serie en lo suyo. Ahora tenemos que entrar a analizar qué es lo que le ha podido pasar para haber descuartizado a una mujer, haber intentado matar a otra dejándola en coma, como está la nigeriana. La otra, al parecer, es una colombiana. Una situación pues que ha llamado la atención y ha convulsionado no solo la pequeña ciudad de Bilbao, sino toda España ahora mismo, Salvador.
Sí, en realidad este hombre ha logrado que la sociedad se convierta en grupos de distinta opinión con respecto a él, su personalidad, su forma de hacer y los hechos que se vienen conociendo, que son motivos naturalmente de él, de que haya sido detenido, que es una, pues eso, el que los vecinos denunciaran que estaban maltratando en la puerta de su gimnasio a una chica, que la introdujo dentro del mismo a la fuerza. Y llamaron a la policía lo llama y se encontraron a la chica torturada, amarrada al cuello, las manos, los pies, y él encima pues practicando malos tratos con ella. En fin, lo detienen y en el proceso de la detención la chica entra en coma, se la llevan inmediatamente y está aún en coma. Es una nigeriana joven que ejerce la prostitución. Y entonces en el camino o en la comisaría de la Xancha, pues confiesa que no solo es aquello, sino que también ha matado hacía poco tiempo, la semana pasada, dijo,
sí,
a otra amiga, a una chica que también era prostituta y era colombiana. Eso es lo que se conoce de él. Luego después, la historia que rodea a todos los anexos de gimnasio, templos, etcétera, de este hombre, pues una historia que se comienza por la afición al kung fu, que es un arte marcial, que además parece ser que su origen está en los templos de Shaolin de China, y que este hombre pues llegó el momento en que visitó el gran templo, se fue a China, después de estar en China pues aprendió kung fu durante un hípico, y cuando vuelve, aquellos que lo conocen y que lo adoran y que lo consideran su maestro y que han recibido las enseñanzas de artes marciales de su sabiduría en este arte, lo tratan como una persona que era magnífica, una persona que era fenomenal, una persona que no tenía ningún problema, una persona que seguía a rajatabla pues la cultura y la filosofía Shaolin, y que dentro de ella pues estaba practicando lo que en realidad se celebra que más en esta cultura, que es y esta filosofía y modo de vida, que es el retiro, la meditación, no hacer daño, y está constantemente haciendo prácticas de con su cuerpo. La práctica con su cuerpo es práctica del kung fu. Hoy día hay quien lo conoce, hay quien no lo conoce, se duda mucho de que él pueda ser todos esos títulos que tiene.
Sí.
Durante su vida hay alguien que dice que es un prepotente, hay signos evidentes, lógicos, además en el comportamiento posterior se han debido de acrecentar, porque se puede naturalmente pensar en que hay signos de un cierto narcisismo en su forma de comportarse, y aquellos que lo han seguido también muy de cerca opinan que es un trato sectario el que podía ofrecer dentro de su propio gimnasio, que yo eso no lo considero en realidad importante, puesto que en todos los gimnasios hoy día la figura del maestro, la figura del enseñante, pues no tiene, requiere y además se reviste de una cierta autoridad, una cierta dedicación a los demás, y eso naturalmente lo lleva a tener. Otros dicen que no es prepotente en absoluto, unos dicen que es un hombre asociable, que no hablaba, que no sonreía nunca, otros sin embargo dicen que no, que en absoluto, que es un tío muy, que es una persona muy educada, que ha hecho muchos favores. Sí, y en esa terminología estamos, pero aparecen inmediatamente estas circunstancias por las que ha sido detenido, y todo el mundo habla de asesino en serie. Este señor es un presunto asesino en serie, y que como tal asesino en serie va a posiblemente destrozar todos los récords sobre crímenes cometidos, en fin, y se va a elaborar una historia alrededor de él que creo que no, desde mi punto de vista no ha motivo, no se tienen datos, no, en fin, no se conoce todavía nada de él como para poder presumir que hay una historia aún más macabra y trágica por delante en la que posiblemente este hombre ha podido participar, por supuesto.
Victorio.
Sí, a mí hay una cosa que me sorprende mucho, porque los monjes Shaolin, primero que no son muy dados a revelar los secretos de sus artes marciales, es más, prácticamente a los occidentales no les enseñan lo que es digamos así, lo más secreto de sus artes, sino quizá lo hace lo más folclórico. Y lo curioso de este hombre, porque los monjes, este se atribuía que era monje Shaolin, y había estado, por lo visto, 6 meses allí.
Año y medio.
A mí me tengo entendido que 6 meses.
Yo tengo entendido por uno de sus alumnos, sí, que es íntimo amigo mío, que año y medio.
De un año y medio a 2 años.
Año y medio, y de hecho mi amigo ha estado con él en el templo Shaolin, y él ha estado viviendo como un monje, que no digo que sea un monje, como un monje durante año y medio.
España aparte de ese templo Shaolin de él, y te contesto...
Es que fíjate, lo de los Shaolin, dicen que los Shaolin tienen prohibido competir. Es decir... O sea, sus artes marciales no están hechas para competir.
Bueno, verás, el Shaolin, o los monjes Shaolin, tiene su origen en épocas muy antiguas. Estamos hablando del año 1500 aproximadamente, o sea, que estamos hablando de antiquísimo, una cultura antiquísima y una forma de interpretar esa vida, ese culto al cuerpo que requieren las artes marciales.
¿Año 1500 o año 600?
No, el año 500. 500.
Pero 500.
Eso es, el año 500. Pero se tienen noticias de mucho más fehacientes, sí, por el 1400-1500, uh-huh. ¿Cuándo empieza? Es evidente que todos los tipos de artes marciales que son orientales se han definido siempre como algo oculto, como algo que no se lo enseñaba a todo el mundo, como algo que era un favor especial cuando un occidental podía incluso participar de sus enseñanzas. No. En los momentos, por lo menos en la época actual, hay personas que van precisamente a aprender esas artes marciales. Yo le digo que con ello le enseñen todos los secretos de las artes marciales, pero que les enseñen prácticamente. Yo recuerdo el primer contacto que se pudo tener en España con los temas de Kung Fu. Es la película del pequeño saltamonte, no sé si os acordaréis de ella, ¿no? Y en definitiva, es un chico al que hace que se encamina hacia ser monje Shaolin. Su primera manifestación, aparte de las enseñanzas de aquel sacerdote, me refiero al monje ciego, que era su maestro, pues era sufrir el dolor, dominar el dolor con la mente. Eso se practica en otro tipo de artes marciales también. Ahí se quema con una especie de arra allí puesta entre los dos brazos y le marca el dragón del templo Shaolin. Bueno, aparte de esa novela o de esa situación novelesca, es cierto que cualquier persona puede ir a un templo hoy día. En España tenemos templos. Uno de ellos era el de este hombre, y luego después en Madrid hay otro templo, y hay además centros donde se enseña perfectamente Kung Fu, el Kung Fu Shaolin.
Sí.
Eso es. Y centros tal. Lo que sí me llama la atención, eso es que me diga que los monjes tienen prohibido competir. No, este hombre... Que parece ser no, que se ha proclamado...
Tienen prohibido competir los monjes.
No, bueno, no lo sé, yo no he estado nunca en el templo en China, que con independencia de ello, este hombre se ha presentado con su propio equipo a competir de forma federativa a los campeonatos de España y también parece ser que a los campeonatos del mundo. Nunca jamás ha hecho una competición oficial, eso es cierto, pero su grupo sí lo ha hecho. O sea que en definitiva... Hay una cosa que es muy muy importante en la forma de comportarse de este individuo, y no estamos estableciendo un perfil de él, porque yo creo que no tenemos datos suficientes como para poderlo hacer. Pero igual que ocurre con la denominación de asesino en serie, que ya la han colocado encima.
Sí.
Esto es como el fútbol, todo el mundo conoce y todo el mundo
el sabe
mucho
de
esto.
Opina, todo el mundo opina.
Sí, eso es, ¿no? Pero después hablamos sobre el tema de asesinos en serie un poquito.
Si quieres, lo que vamos a hacer, Salvador, porque los tengo, podemos poner encima de la mesa algunos datos que podrían quizás ayudar a, si no perfilar, a conocer un poco mejor quién era este señor o quién es este señor. Uh-huh. Este señor se ha sabido hoy, yo lo conocí en el día de ayer, tiene desde hace varios años, o ha tenido, no sé cuál es su estado ahora mismo, un tumor cerebral, ya se ha contado en todos los medios de comunicación, uh-huh. Por lo que me dice a mí su alumno, de tipo aracnoideo.
Sí.
Que desconozco exactamente qué es lo que quiere decir,
invasivo.
Me imagino.
Es como una araña de tipo invasivo.
Y de esto sufría ya hace unos años. Quien me da la información me dice que él ya prácticamente se veía en cada 3 meses, alguna vez se cambiaba en algún mensaje y no vivía, no le veía con él en el gimnasio, pero sí da pistas sobre un cambio de actitud. Yo cuando estuve un día nada más en el gimnasio templo, como queramos llamarlo este señor, en la antigua ubicación, año 2000, 2001 aproximadamente, viendo varias de sus clases. Este señor era un hombre muy estricto con los horarios, era un hombre que madrugaba, era un hombre que se recogía pronto. Por lo que tengo entendido ahora, y esto lo han dicho sus vecinos, llegaba de madrugada a casa, no salía hasta las 10:30 de la mañana, con lo cual por lo menos refleja un comportamiento distinto al que habitualmente tenía, al que tenía. Y además de eso, y yo creo que es más significativo, este hombre prácticamente ya no iba por el gimnasio. Eran sus alumnos más aventajados, los de mayor grado, quienes impartían la clase a los chicos que iban entrando en el gimnasio. Por lo tanto, da la sensación de que hay una cierta dejadez en sus funciones como maestro de Kung Fu. Además de esto, y esto lo comentábamos antes de empezar el programa tú y yo, a mí me ha dado particularmente la sensación que un hombre tan pequeño y tan fibroso como ha sido este siempre, a la hora de salir del portal de la calle Máximo Aguirre de Bilbao con una capucha tapado al corche de la Archancha, tenía una cierta barriguita, con lo cual puede apoyar la tesis de que este hombre estaba un poco abandonado.
Sí, es cierto que yo también lo aprecié, que estaba poco musculado para lo que realmente él practicaba. Yo conocí a este hombre personalmente en una entrevista que se le hace, no recuerdo exactamente si fue Pepe Navarro, pero no sé si fue el programa de Cuando crucemos Mississippi o
Cruzando el Mississippi o el del Pelícano.
O La sonrisa del Pelícano. No recuerdo, en uno de esos dos programas. Y la verdad es que todo el mundo estaba entusiasmado con su forma de explicar qué es lo que hacía, cuál era su culto a las artes marciales y sobre todo al retiro y a la meditación, que era la principal base de soporte de la filosofía Shaolin, ¿no? El hecho de lo que me cuenta sobre su posible tumor. Sí es cierto que este hombre tiene un tumor arácnido, no significa que sea un tumor maligno, pero sí es un tumor invasivo. Uh-huh. Y un tumor que puede estar produciendo problemas, depende de dónde está instalado. O sea, si este tumor pues está instalado en el hemisferio frontal, se están haciendo muchos temas de descubrimientos y descubriendo anomalías en esa parte cerebral, que lo que indican es que los individuos que la padecen en un mayor número, no todos, por lo tanto no se puede considerar como un tema con un rigor científico exigido como para decir esto se produce de esta forma y de esta, pero sí hay un número bastante importante de personas que tienen muchísima más atención violenta y agresiva y mucha más predisposición a, naturalmente, a la agresión y a efectuar actos violentos. Si nos vamos a la zona límbica y lo tiene situado cerca o próximo a la amígdala cerebral y demás, pues habrá un desequilibrio hormonal enorme dentro de él, a lo mejor carencia de serotonina, dopamina no se fabrican, en fin, cosas como esta que pueden dar lugar naturalmente a que este hombre piense en que tiene que buscarse placer de otra forma y demás. Eso no solamente con esta persona, sino con otras, también me ha ocurrido el poder pensar que vamos a tener una solución. Este hombre va a ser juzgado como presunto en un principio culpable, como confeso, puesto que lo ha confesado él, de un asesinato, y va a ser juzgado además pues como persona que no es inimputable, sino como imputable.
Un par de datos más. Sus alumnos, con los que todavía permanecían en el gimnasio con él, y eran bastantes, llevaban diciendo, me cuenta mi persona de contacto, llevaban diciendo durante un tiempo que le encontraban un tanto ido,
sí,
esa ha sido la expresión, pero también decían que en ningún momento había manifestado ningún signo de violencia. Y luego, además, otra cosa, este amigo mío ayer habló por teléfono con su exmujer. Él tenía una mujer y dos hijos, dos niños.
Está divorciado, sí.
Está divorciado, y su exmujer, con la que acabó a palos, metafóricamente entiendo, no se acababa de creer, no acababa de reconocer en esta persona, ni por asomo, pues al marido que ella tuvo, con el que acabó, como digo, muy mal. Entonces, a mí, que no tengo ni idea, pero me da la sensación, por la cantidad de datos que tenemos y que yo recibo, de que este hombre en un determinado punto de su vida tiene un giro. No sé si es de locura, no sé si es de maldad, no sabría determinarlo, eso podrás decirlo tú mejor, pero que hay un momento en su vida en el cual hay un cambio.
Este es un hombre a estudiar, y como te digo, a estudiar no solo, y no sé cuándo vaya, tenga que ser juzgado, a estudiar no solo de su propia culpabilidad y su propio estatus delincuencial, sino además también de a estudiarle en las condiciones psicofísicas que pueda mantener, o sea, ver esos factores psicobiológicos, cómo, en qué estado se encuentran, y además su propio estado anímico y fisiológico, que haya podido influir o no influir. O sea, y hablar de todo esto hablaremos más días sobre el tema, porque seguro que va a tener una ampliación, pero lo que sí es cierto es que hay dos periodos en la vida de este hombre, dentro de su perfil criminológico, que no está el perfil, sino ver cómo lo que se conoce de él en esta forma, ¿no? Y que a partir de un cierto momento este hombre cambia o se manifiesta exteriormente de una forma distinta como a la que ese momento llegó. es un hombre de todas formas que mantiene ciertos signos de narcisismo, mantiene ciertos signos de trastorno de personalidad, y que además tiene también y se alojan en él situaciones de evidencias de ser un hombre muy peligroso cara a la propia violencia. Uh-huh. Es un hombre que sale a la calle a buscar una víctima, la víctima más propicia, que es una prostituta, la más indefensa, porque es la más fácil,
callejera, además.
Eso es, que es la más fácil, además, ¿no? La que solo depende, y además nigeriana, extranjera, si se pierde, si se destierra, si se desaparece, nadie la va a preguntar por ella. Eso es lo que puede ocurrir ahí. Y eso define todo el punto contrario de personalidad que hasta ahora hemos venido manteniendo de hombre recto, de hombre muy derecho, de hombre tal, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, pues seguro que sigue dando que hablar, y aquí estará Salvador Ortega, nuestro experto criminólogo y pionero de la policía científica en España, para contárnoslo. Salvador, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros, hasta la semana que viene.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues después de escuchar ayer a Neymar y a Messi en animada conversación con Victorio Duque, hoy creo que estamos en condiciones de decir que tenemos la última entrevista de Mourinho en España.
Pues sí, Lartaro. La última entrevista de Mou en España la ha concedido a La Noche de COPE. Mou, buenas noches y bienvenido. Estos días le hemos escuchado decir que tiene usted dos pasiones balompédicas, el Inter y el Chelsea. ¿En España no se le ponen los vellos de punta con un equipo que usted y yo sabemos?
Hablar del Canillas es hablar de...
El Canillas.
Casi de...
Del Canillas.
Una segunda casa para mí.
Sí, sabía yo que el Canillas era lo que a usted le ponía. ¿Empieza a creer que el Madrid era solo una tapadera para poder ver al Canillas todos los domingos? Y ya que hablamos del Canillas, pues hablemos de Casillas. ¿Es cierto es cierta esta grabación que se tomó antes del último entrenamiento? Los protagonistas, para que la gente pueda entenderla bien, son usted y el capitán del Madrid, Iker Casillas.
Es tan torpe como estúpido. Para nada. Me ha fallado usted por última vez, capitán.
Para nada.
Los rebeldes están ahí. Y estoy seguro de que está con ellos.
Para nada.
Todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, yo soy tu padre.
Voy a hacer lo mejor y ojalá tenga grandes resultados y que haga lo mejor posible en el Chelsea.
Prepare a sus hombres.
¿Es cierta esta grabación, Mo? ¿O prefieres que te llame Darth Vader?
Me haces reír.
Pues no era mi intención. Por cierto, la nota de prensa que hiciste en tu despedida no se la preparó usted mucho, ¿eh? Vamos, para mí es una birria de nota, vamos.
¿Cómo? ¿Por eso que has dicho?
Birria.
Por eso que no es...
Que no es preparado.
No, tú has dicho que no he preparado.
Sí, lo he dicho. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Darth Vader, qué?
No, tú has dicho, es por esta razón que usted no ha empezado a preparar. Es lo que tú has dicho.
Sí, no te tengo miedo, Darth Vader, ¿qué?
Si tú has dicho, ¿qué quieres que te diga yo?
¿Qué? ¿Qué me vas a decir?
Tú has dicho que no he... No...
Sí, si lo he dicho.
Dicho.
Sí, lo he dicho. ¿Qué?
Dicho.
¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Eh?
Está dicho.
Claro, ¿qué?
¿Qué quieres que te diga más? ¿Quieres que te llame mentiroso?
No.
No puedo hacerlo.
No, queda bien.
No queda bien. ¿Quieres que te diga que es verdad?
Sí.
No te digo porque no es verdad, porque profesional es lo que yo soy.
Vaya.
No te admito que digas que no lo soy. Por eso, no quiero ser maleducado y llamarte mentiroso.
Vale.
No quiero decir que soy mal profesional porque no lo acepto.
Bueno.
Entonces quedamos así.
Bueno, pues quedamos así. Buenas noches y Happy Christmas.
Feliz Navidad.
Pero bueno, Victoria, has tenido que esperar a que se fuera a Inglaterra a ponerte gallito con Mo.
Es que es una cosa muy española esta.
Muy periodística también, ¿no?
Sí, ¿eh?
Muy periodística también, ¿eh? ¿No?
Sí, es un...
Enemigo que huye, puente de plata, ¿no?
No, es a toro muerto, gran sí. lanzada.
A toro muerto, gran lanzada.
Sí. Cuando el toro está allí mirándote, cualquiera se acerca, ¿eh? Claro. Pero cuando está ya muerto, vas allí... ¡Oh!
Ya.
Bueno, un clásico español.
Un clásico español, tienes toda la razón del mundo. Ya no habrá más entrevistas a Mourinho en España. Habrá que mandarle a Victoria a Londres para hacérselas en todo caso.
¿Pero tú estás loco?
¿Por qué?
¿Tú te crees que yo voy a ir a Londres?
No, he dicho en todo caso. En el caso de que quisiéramos hacerle una.
Primero que devuelvan Gibraltar y después empezamos a hablar.
Pues ya está, se acabó Mou. Nos vamos al Almendralejo, a Extremadura. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, David?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien también, gracias. Cuéntanos anécdotas de exámenes.
No, bueno, yo llamé porque estaban hablando de selectividad y de sí. anécdotas. Bueno, pues también pasa una cosa un tanto curiosa. Cuando yo me examiné de selectividad, hace ya bastantes años, en el año 95, uh-huh. y entonces el primer examen era lengua y comentario de texto.
Sí.
No iba separado, o sea, eran dos exámenes dentro del mismo tiempo de un solo examen. Entonces había que calcular bien el tiempo
había
para
que
hacer
apretar,
una cosa,
¿no?
y otra.
Sí.
sí. Entonces era el primer día, estábamos empezando, los nervios, y a mí se me fue el santo al cielo, y bueno, pues me dediqué más tiempo al comentario de texto que
a la teórica.
Que al examen de lengua. Y valía lo mismo, claro.
Sí.
Hice algo del examen de lengua, al mismo tiempo que iba comentando el texto, que recuerdo que era de Amando de Miguel.
Ajá.
Y me comió el tiempo. Entonces yo estaba ahí tan enfrascado escribiendo y empezó el cuidador del examen a gritar: ¡Niña, deja de escribir! ¡Niña, que deja de escribir! Y así como varias veces, ¿no?
Sí.
Y yo seguía lo mío. Entonces se me acerca y me da el hombro y dice: ¡Niña, que dejes de escribir!
¿Qué tenía, el pelo largo o qué?
Tenía el pelo largo y tenía una pinta un poco andrógina, porque a mí el desarrollo me llegó un tanto tarde y no tenía barba.
La barba te sale tarde, ¿no, David?
Carita de bebé, sí.
sí.
digamos que el desarrollo llegó tarde a mi vida.
Sí.
Entonces, bueno, pues era también un poco heavy, llevaba así una camiseta un poco ancha y eso.
Sí.
Entonces no se intuían ni formas, ni curvas, ¿no? Ni nada de nada.
¿Y le quedó claro que eras un chico o no?
Le quedó claro porque como tengo una voz un poco del que habla desde el fondo de una tinaja,
sí.
dije, pues... No sabía que iba conmigo, o algo así, dije, y el hombre un poco más interesado en los ojos de las cuencas, ¿no?
Dijo, siga escribiendo, no pasa nada, ¿no?
No, dijo, bueno, que deje de escribir ya. Y aquello...
Andrógino.
Se quedó como un poco sorprendido, ¿no? Como con cara de estar pensando...
Claro.
O esto es un hombre o es una chica con niveles de testosterona por las nubes. Y el caso es que aquello fue un desastre.
¿Aprobaste selectividad o no?
Aprobé selectividad, pero me bajó muchísimo la nota.
Ah, sí.
Y por eso yo me he pasado la vida condenando a la selectividad, porque el resto de los exámenes los aprobé,
sí.
a pesar del bajón que me dio, claro, porque yo sabía que lengua me...
Te iba a penalizar.
No lo aprobaba, sí. y que no solo ya que no aprobaba, sino que la nota iba a bajar bastante, y como se hacía media con todo...
Pues sí.
Pues, pero como yo quería hacer historia y para eso tampoco te pedían muchas notas,
pues no está mal.
Y nada, el mayor temor entonces era que, bueno, la selectividad se aprobaba con un 4.
Sí.
Pero
tenías que tener un 6 de media del colegio.
Yo llevaba de media del colegio un 7 y pico.
Ah, bueno.
O sea, de los años de BUP y de COU llevaba un 7 y pico. Eso también era mi confianza, pero claro, el derecho a tener beca, a ser becario, era a partir del 5 en selectividad.
Ajá.
O sea, se aprobaba a partir
del 4.
¿Y
llegaste al 5 o no?
Sí, llegué bueno. al 5 con 4.
Pues ya está, pues objetivo conseguido, David.
Pues nada.
Muchas gracias.
Me gusta mucho vuestro programa, me hacéis mucha compañía.
Pues te lo agradezco mucho que lo digas. Gracias.
Que sigáis así. Gracias.
Muy
a vosotros.
Bien, un abrazo.
Igualmente.
Adiós,
luego.
David. Bueno, ¿qué te ha llegado a pasar a ti en un examen? Estamos hablando de anécdotas, de exámenes. Mira, puedes hacer como David, nos llamas al gratuito 950-6006 y nos cuentas qué te pasó. Puedes usar también las redes sociales. Te recuerdo que en Facebook y en Twitter nos puedes dejar tu mensaje. Búscanos como La Noche de Cope y ahí nos dejas tu anécdota. Y, por supuesto, puedes usar también el correo electrónico lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Parece que corren malos tiempos para el Internet por parte de los usuarios. Todo apunta a que va a llegar el fin de la tarifa plana del ADSL en Europa, que está cada vez más cerca, después de haber dado Deutsche Telekom el primer paso en este sentido. Una vez superado un determinado límite de datos, el usuario pasará a navegar a menor velocidad. Por otro lado, los operadores de móviles suprimirán para siempre las tarifas planas ilimitadas de datos próximamente. Como es un tema que nos afecta prácticamente a todos, tenemos con nosotros a Rebeca Arroyo, que es periodista, compañera de Europa Press, experta en telecomunicaciones. Rebeca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que digo que corren malos tiempos y vaya que si son así, ¿no?
Bueno, sí, los usuarios nos vamos a tener que acostumbrar a que se acabó la barra libre en Internet y la barra libre en móvil. Vamos a tener que pagar por consumo, eso es lo que parece y eso es lo que apuntan todas las informaciones.
¿Pero esto va a ser por decreto, va a ser por ley o cada operadora va a poder hacer lo que considere oportuno?
Bueno, realmente estamos hablando de un mercado liberalizado, con lo cual las operadoras son libres para establecer una u otra tarifa y aplicar sus políticas comerciales. Lo que sí que es cierto es que suele producirse en el mercado una política de arrastre. Es decir, cuando una operadora lleva a cabo un determinado criterio en el consumo, en el uso, en la aplicación de las tarifas, suele repetirse por parte de las demás, lo que es un poco lógico. De todas formas, quiero puntualizar que en el tema de los operadores móviles no existen las tarifas ilimitadas reales. Uh-huh. Es decir, actualmente las grandes operadoras, cuando se consume un determinado número de gigas, suelen reducir la velocidad
sí.
al consumidor. O sea, que realmente el móvil ya se está limitando esa tarifa limitada.
O sea, que los cambios van a ir en ese sentido, no que vayamos a tener que pagar más por cada mega consumido, por decirlo de alguna forma, sino que nos van a bajar la velocidad.
Sí, por ejemplo, vamos a ver, actualmente Telefónica, Movistar, ya aplica esa política, es decir, cuando el consumidor llega a un determinado límite, le reduce la velocidad. Lo que es cierto es que con el famoso 4G, parece que las operadoras van a empezar a cobrar por uso. Es decir, si tú quieres consumir muchos datos, vas a tener que pagar más que uno que quiera consumir menos.
Pero, por ejemplo, si yo consumo muchos datos, qué sé yo, porque estoy haciendo streaming de vídeo continuamente, uh-huh. ¿voy a tener que pagar proporcionalmente a lo que estoy consumiendo? Quiero decir, si ahora pago una tarifa, por ejemplo, me la invento, de 30 euros y yo consumo muchísimo vídeo, a partir de ahora tendré que pagar 300 o 3.000 euros.
Bueno, a ver, no va a ser tanto tan proporcional, va a ser más estableciendo unos baremos. Por ejemplo, Telia Sonera, en Estocolmo, en Suecia, ya hace algo similar, es decir, tiene diferentes tarifas según el consumo, si tú consumes, pero estas tarifas vienen limitadas por unos baremos, es decir, 2 gigas, 4 gigas, hasta 10 gigas.
Sí.
Y dependiendo del consumo que tú haces, tú pagas. Pero no tanto proporcional, sino como unos límites, unos baremos.
Lo que pasa es que, Rebeca, en España uh-huh. Tenemos ya de por sí, en comparación con otros países un poco de nuestro estatus, tenemos tarifas de Internet, y siempre se ha dicho además, bastante más uh-huh. caras que en el resto de los países. Si establecen este tipo de limitaciones, ¿serán limitaciones que por lo menos serán económicamente más ventajosas para nosotros o en base al encarecimiento que estamos sufriendo desde que tenemos tarifas planas de Internet?
Bueno, esa afirmación que tú haces depende a quién se la preguntes, te van a contestar de una u otra manera. Es decir, las operadoras y, por ejemplo, la CMT también niegan esto. Niegan que en España se esté pagando más que en otros países homólogos de la Unión Europea por el uso y el consumo de Internet o de móvil. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, con el nuevo 4G, los servicios de nueva generación, las operadoras, la verdad, lo que podrían, o a lo mejor tienen tendencia a hacer, es tener que regular las tarifas más básicas y reducirlas de precio, que es lo que tú decías. A lo mejor las tarifas básicas tienen un precio demasiado alto
sí.
y hay que bajarlas. de modo que, bueno, pues sea más asequible para un público normal que no hace un consumo intensivo, que hace un consumo, pues, el habitual que podemos hacer sin estar bajándonos todos los días vídeos o sin estar jugando online con el móvil. Ese tipo de cosas. De todas formas, esta polémica de, por ejemplo, en el ADSL, las tarifas ilimitadas, viene de lejos. Yo me acuerdo que en 2010 ya se hablaba de ello. Fue uno de los temas uno de los encuentros de los principales operadores en Santander, el uso ilimitado de las tarifas planas de ADSL. O sea, que es un tema que ya colea desde hace tiempo.
Decías tú antes, y no te falta razón, yo creo, Rebeca, hablabas del efecto arrastre, ¿no? De cuando una determinada compañía telefónica adopta una posición más restrictiva para el usuario, detrás van más o menos al unísono todas ellas. De todas formas, y corrígeme si me equivoco, una de estas opciones más restrictivas que han intentado plantear las dos principales compañías de telefonía en España y que no ha resultado, respecto a la tercera, beneficiosa, ha sido, por ejemplo, el dejar de subvencionar los teléfonos móviles. Eso le ha supuesto a algunas de las compañías una pérdida de clientes importantes en favor de la que no ha tomado esa decisión. Por lo tanto, yo no tengo claro que los efectos arrastres, al final, si queda alguna empresa que no adopta el mismo camino que las demás, sean resulten beneficiosas para estas compañías, ¿no?
Pues fíjate, eso tampoco es tan claro. Es cierto que, bueno, Telemovistar en febrero de 2012 ya anunció que terminaba con su política de subvenciones, y poco después Vodafone replicó esta decisión. Sin embargo, ha habido movimientos hacia adelante y hacia atrás. Por ejemplo, Vodafone hace poco sí que vincula las tarifas con el terminal, aunque es cierto que prioriza las ofertas a lo que era el subsidio puro y duro que había hace unos años o recientemente. ¿Sí? Y en cambio Orange, que parece que era la más reacia a dejar la subvención, está cambiando también su política. Ahora prioriza también más las tarifas y las ofertas al uso del terminal, porque, bueno, dicen que el mercado ahora mismo ya no demanda tanto terminal. Es cierto, pero bueno, con la crisis y evidentemente el consumo, casi el usuario prefiere no tener un teléfono tan cool o tan nuevo o
tan potente.
Eso es, y prefiere que le apliquen tarifas más bajas.
Hay que tener en cuenta también, Rebeca, que en los últimos tiempos, de una forma más potente, han entrado en juego las llamadas operadoras virtuales, móviles virtuales, las OMVs, que antes no eran la competencia directa, pero que están cogiendo bastante parte de la tarta de las tradicionales. En este sentido, suelen llevar políticas distintas, políticas más agresivas en precio, y que dependiendo el tipo de usuario que seas, pues te interesa más una u otra, ¿no? ¿Tú crees que este fin, por llamarlo de alguna forma, de la tarifa plana móvil puede hacer que las operadoras móviles virtuales vayan por un lado y las clásicas por otro, y entonces se iguale más el reparto del pastel?
Pues fíjate, yo creo que va a pasar lo contrario. Yo creo que las operadoras móviles grandes cada vez van a parecer más a las virtuales, a las que no tienen red y alquilan la de las grandes. Precisamente por eso, porque creo que el consumidor lo que quiere, es tarifas muy competitivas, tarifas baratas, tarifas que le resulten asequibles a casi cualquier bolsillo. Y esto hace que se parezcan cada vez más en sus políticas comerciales. Evidentemente siempre va a haber un consumidor premium, por llamarlo de alguna manera, que haga un uso más intensivo o que quiera un poco más de su tarifa plana. Pero yo creo que las operadoras tienden a homologarse, tienden a parecerse cada vez más.
La razón fundamental, desde tu punto de vista, de que todo esto vaya a cambiar, ¿qué es? ¿Porque quieren sacar más beneficios las operadoras móviles o porque ahora están perdiendo dinero?
Bueno, fundamentalmente por eso último, porque están perdiendo dinero y realmente el consumo cada vez mayor que estamos haciendo de los datos hace que las operadoras tengan que invertir, tienen que invertir en mejorar las redes y las infraestructuras actuales y tienen que invertir en nuevas redes. Y esto, claro, es un desembolso muy grande por parte de las operadoras que, como tú decías antes, ven cómo están mermando sus ingresos de forma bastante considerable. Entonces, de alguna u otra manera tienen que sacar rentabilidad al negocio actual y este podría ser uno de estos métodos.
Y el hecho, Rebeca, de que rebajen las tarifas planas, de que te rebajen la velocidad, de que acoten más los tramos en los que puedes consumir tus datos, ¿es algo que pueden hacer por ellas mismas y sin que la legislación les afecte o, por el contrario, se deben a la legislación europea?
Bueno, en principio los operadores no tendrían por qué tener ningún problema. Hemos hablado antes, es un mercado libre, liberalizado, en el que las operadoras deciden sus políticas. Además, como estamos viendo, ella lo ha hecho Deutsche Telekom en Alemania y lo han hecho operadoras en Estados Unidos y en Canadá, que la están aplicando estos límites de uso. No tendrían por qué tener ninguna restricción y problemas con las normativas o con los reguladores, con la CNT, etcétera.
Bueno, pues todo apunta o da la sensación de que el fin de, como decías tú al principio, de la barra libre, o lo que es lo mismo, el poder estar conectados continuamente hasta lo que estábamos acostumbrados ahora, tiene sus días contados. Sabremos, tendremos que ver cómo se sustancia todo esto y sobre todo cuándo ocurre. De momento nos ha acercado a la realidad de lo que está pasando en las intenciones de las empresas de telefonía móvil. Rebeca Lobo, nuestra compañera periodista de Europa Press, experta en telecomunicaciones. Rebeca, muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Bueno, pues veremos a ver en qué queda. Atento porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Bueno, vamos a leer una carta con las pistas para que adivines, solo intentes el personaje que se esconde detrás. Si crees que lo sabes, anímate a llamar. Nuestro teléfono es el gratuito 950-60-06. Que sepas que la semana pasada, en la final de mayo, Fernando de Valencia se llevó a casa nuestro premio, un netbook HP.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Momento para desplegar el mapa mundi y ya estamos tirando la casa por la ventana. Cuando Ricardo Ruiz de la Serna viene aquí puntualmente a eso de las 3 menos 20, 3 menos cuarto de la madrugada del martes al miércoles, como es el caso de hoy, pues le recibimos con todos los honores y nos lleva, imaginariamente, a un país que esté en ese momento en la boca de todo el mundo por algún conflicto, por alguna desgracia, por algún terremoto, por alguna noticia feliz en ocasiones. Pues hoy Ricardo Ruiz de la Serna, que quería hablar sobre Ceuta, España, Marruecos, en fin, para aclarar un poco, sobre todo a los más jóvenes o a los más desinformados, qué hay de verdad en que Ceuta es española y no es marroquí y todo lo que ello comporta y la situación que está viviendo ahora mismo la ciudad de Ceuta, pues ha dicho, ¿sabes desde dónde lo voy a hacer? Desde Ceuta. Ricardo Ruiz de la Serna, África. Muy buenas noches.
Buenas noches, Lartau. Buenas noches a todos desde África, efectivamente.
Que sepas que esta va a ser una excepción, ¿eh? Porque si te va a apetecer irte a Hawái a hablarnos de cómo Hawái pertenece a los Estados Unidos, eso ya no va a entrar en el presupuesto.
Pero mira que eres envidioso, ¿eh? Mira que eres envidioso.
Bueno, pues soy envidioso, pero lo reconozco, ¿eh? Tengo ciertas virtudes también, como por ejemplo reconocerlo, ¿eh?
Hombre, por favor, no, y ser de los Celtics.
Efectivamente.
Eso, claro, Lartau.
Vamos a Ceuta, por favor.
Ricardo, independientemente de la broma, que no es broma, que está en Ceuta, Ricardo, yo creo que convendría hablar un poco, ¿no?, de la eterna historia, muchas veces mal contada, otras veces no contada, y muchas veces no leída por mucha gente, sobre lo que representan Ceuta y Melilla para España, para Marruecos, y también, ¿por qué no?, de la actualidad y de la realidad que está viviendo ahora mismo la ciudad de Ceuta, ¿no?
Pues sí, porque mira, aquí estoy delante de mi ventana, y se ve primero la iluminación de la ciudad, y ya a lo lejos, que en realidad está muy cerca, pues se ven las luces de Marruecos, porque tanto Ceuta como Melilla, que son dos ciudades españolas, dos ciudades que tienen el estatuto de ciudades autónomas y españolas, están situadas en el continente africano y forman parte inescindible de la historia de España. De hecho, tanto en lo que toca a Melilla, que es una ciudad de fundación fenicia, ya en tiempo de los fenicios llamaba Rusadir, hasta la actualidad, digo que tanto Melilla como Ceuta, que es también una ciudad de origen fenicio y que fue en la edad más moderna conquistada por los portugueses y que después quedó dentro de la corona española durante el tiempo que Portugal y España estuvieron unidas, digo que tanto una como la otra han tenido papeles centrales en la historia de España. Han sido dos ciudades que han permitido el control de un punto estratégico en la historia de España, que era el mar Mediterráneo, ¿no? Y en particular el control de la orilla de África. Luego había otro elemento sobre el que la gente a menudo no se detiene a pensar, y es un elemento muy importante. Es que tanto Ceuta como Melilla eran españolas antes de que siquiera existiera el Reino de Marruecos como tal.
Y ahí está la clave, ¿no?
Es una de las claves. Luego, bueno, además, tanto Ceuta como Melilla son ciudades que por tradición, por cultura, por vocación, por decisión, incluso te diría de sus propios habitantes, son profundamente españolas, tanto en la vocación mediterránea como en su proyección africana. Tanto Ceuta como Melilla fueron dos de las puertas de entrada de la presencia española en el norte de África, y después durante un tiempo importante en la historia española del siglo XX, que fue el periodo del protectorado español sobre Marruecos, tanto Ceuta como Melilla, que eran dos ciudades que ya eran españolas, fueron sin embargo dos puntos muy importantes de entrada para la consolidación de la presencia y de la influencia de España en el norte de África, ¿no? En el caso de Ceuta, que es donde me encuentro esta noche, fue Ceuta el punto de partida desde el que después se conquistó Tetuán, se terminó llegando a Tánger, que fue una ciudad muy importante que gozó del estatuto de ciudad internacional, y se desplegó un episodio importante de la historia de nuestro país en el siglo XX, que fue el periodo del protectorado, un periodo muy olvidado y que sin embargo tuvo una gran importancia.
Sí, muy recomendable para esta página de la historia leerse el diario de un testigo de la guerra de África de Pedro Antonio de Alarcón, ¿no?
Por supuesto, para el primer periodo, para el periodo donde se libra la batalla de Guadalras, etcétera, y luego, bueno, ha habido periodos muy... hay obras, libros muy importantes sobre la presencia española en el protectorado, ¿no? A mí se me vienen a la cabeza ahora mismo desde La forja de un rebelde, de Barea, pasando por algunos de los libros de Sender sobre las guerras de África, ¿no? Ha habido hasta libros muy recientes, ¿no? María Rosa de Madariaga, por ejemplo, ha publicado varios a propósito tanto de las guerras de Marruecos como de la presencia de España en el protectorado.
Te decía antes que el dato fundamental era de que Ceuta y Melilla eran españolas antes que Marruecos, no para reivindicar su españolía, sino para cerrar toda posibilidad de reivindicación por parte de Marruecos, ¿no?
Hombre, a ver, la reivindicación de marroquí sobre Ceuta y Melilla, al igual que la reivindicación marroquí sobre el Sáhara, forma parte también de la agenda interna del país vecino, ¿no? Uh-huh. Cuando uno piensa en Marruecos, uno tiende a tener una imagen exótica, que en buena medida es una imagen real, pero que es una imagen incompleta, es una imagen insuficiente. En Marruecos, buena parte de la población tiene como lengua madre no el árabe, sino el bereber, el amazigh.
Sí.
Y uno de los elementos que se han utilizado para cohesionar a la población marroquí a lo largo del siglo XX ha sido precisamente la reivindicación territorial, tanto la del Sáhara con la Marcha Verde, que forma parte de la mitología política de Marruecos, como la reivindicación de Ceuta y Melilla, de tal manera que cuando hay problemas internos, la reivindicación en Marruecos, la reivindicación territorial sirve como una de las espoletas a través de las cuales se canaliza el descontento social.
Oye, Ricardo, y ahora que estás en Ceuta y que has podido pasear por sus calles y que conoces la realidad de Ceuta, yo creo que muchas veces los medios de comunicación somos injustos al hablar de Ceuta, porque solemos generalmente, no siempre, hablar de Ceuta cuando hay algún lío, cuando hay alguna algarada, cuando hay una llegada masiva de inmigrantes, cuando hay un problema con Marruecos. ¿Cuál es la realidad que vive hoy, año 2013, la ciudad autónoma de Ceuta?
Mira, lo primero, cuando un ceutí se levanta por la mañana, lo primero que piensa no es qué nuevo problema hay con Marruecos. No es esto. La vida de los ceutíes está muy condicionada por el propio ritmo y el propio devenir de la ciudad, que es una ciudad que tiene un sector público crucial para la vida económica de la ciudad, la importancia tanto de la administración local / autonómica, puesto que es una ciudad autónoma, como de la administración central del Estado, es esencial para el buen funcionamiento y para la vida normal de la ciudad. Después hay una actividad importante en torno al puerto. Melilla tiene notables exenciones fiscales en lo que tiene que ver con mercancías que pasan por su puerto. Actualmente hay una creciente atención que se le está prestando al desarrollo portuario de Tánger, el desarrollo llamado Tánger Med, que va a ser en el futuro que va a introducir un elemento de competitividad en el tráfico de mercancías y en el tráfico de pasajeros a través del estrecho. Pero lo primero, digamos, que uno ve cuando va, y esto es común tanto en Ceuta como en Melilla, es que el ritmo de la ciudad es diferente. Es una ciudad con una calidad de vida realmente extraordinaria, si lo comparamos con otras ciudades, te iba a decir, con otras ciudades europeas, bueno, desde luego con ciudades españolas, y por qué no con ciudades europeas, nos sorprendería ver lo alta que quedaría tanto Ceuta como Melilla, que a veces no se tienden a pensar en ciudades como referentes para valorar la calidad de vida de sus habitantes, y sin embargo el ritmo de la ciudad es un ritmo muy tranquilo. Ceuta es una ciudad que se puede recorrer perfectamente a pie, tiene 19 kilómetros cuadrados, Melilla tiene aproximadamente 12, tiene algunos de los lugares turísticos más bonitos y más agradables por los que se puede pasear en nuestro país. En Ceuta está el encanto de las murallas, tiene un recinto amurallado de origen portugués fantástico, una cosa parecida puede decirse de Melilla la Vieja, con la proximidad de una ciudad marroquí tan importante como Tánger, uh-huh, y otra ciudad importante como Tetuán, a menos de una hora, ¿no?, en taxi, en el momento en el que uno cruza la frontera. Entonces, yo sí que reivindicaría ese carácter de ciudad agradable para vivir, y no solamente agradable para pasar quizá un fin de semana, que desde luego también lo es, que tienen tanto Ceuta como Melilla, ¿no?
Bueno, me parece una recomendación en cuanto a la realidad de Ceuta muy interesante, puesto que es verdad que quienes no hemos estado, por ejemplo yo...
No puedo creer, Artaun.
Yo en Ceuta es un pecado que no hayas estado ahí, ¿eh?
¿En serio no has estado en Artaun en Ceuta? Hombre, dale, por favor.
El único sitio hablando, donde he estado, no, en África, no, es en Canarias.
No, tú que has empezado hablando de la españolidad de las dos ciudades, es que España tiene una vocación africana y una vocación europea. Entonces, olvidarnos, como nos hemos olvidado los últimos años, de la vocación africana de España es Artaun, no haya, es un que yo, es un pecado que
no
debes
viajado,
de redimir.
No quiere decir que me olvide de ella.
Artaun, hay que abrirse a la vocación africana de,
bueno,
España.
Bueno, me comprometo que en el próximo viaje que vaya Ricardo Ruiz de la Serna a alguna de las dos ciudades autónomas le acompaño.
Nada, te tomo la palabra porque lo vas a disfrutar, y además son dos ciudades a las que una vez uno viene, la primera vez, uno vuelve siempre. Yo vine ya, comencé a venir a Ceuta hace mucho tiempo y a Melilla también, pero curiosamente comencé a venir primero a Ceuta y desde entonces ando enamorado de las dos ciudades y de toda la región, ¿eh? La región del país fronterizo de Marruecos, la Yebala, es una región muy interesante para recorrer, con mucho encanto.
Pues me lo pongo como deberes, tanto me comprometo ante los oyentes y de Victorio y de Ricardo Ruiz de la Serna, que cierra hoy su Mapamundi in situ en Ceuta, en directo desde el Parador Ceutí.
Yo lo cierro, pero la ciudad sigue resplandeciendo aquí,
por supuesto,
en la orilla del mar.
Un abrazo a todos los
Ricardo, nos vemos la semana que viene.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y nos vamos a ir a actualizar la información aquí en COPE, y a la vuelta, nuestro concurso Yo sé quién es, y con Carlos Salas vamos a tratar de entender la emigración de hoy en día comparándola con la misma que hubo en España hace ya bastantes décadas.